Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, en el programa continuamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, finalmente la oposición venezolana ha puesto en marcha una campaña de movilización popular y ha anunciado que activará todos los mecanismos disponibles que están enmarcados en la Constitución para deponer al presidente Nicolás Maduro.
Los mecanismos, por supuesto, es una reforma constitucional. Los mecanismos también pues se permiten un llamar a un revocatorio. Y precisamente para hablar de estos mecanismos y cómo comienza pues esta carga, ¿no? Esta carga contra el presidente Nicolás Maduro, de acuerdo a la oposición, por su labor pues prácticamente nula al frente del gobierno, con un país que retrocede. Bueno, pues tenemos ya en línea telefónica desde Caracas a José Gregorio Correa. José Gregorio Correa es del partido Primero Justicia, un diputado de la Asamblea Nacional Venezolana. José Gregorio, saludos, bienvenido.
Oye, mucho gusto, José Luis, mucho gusto, Amado, un placer siempre estar con ustedes.
Bueno, lo primero yo creo que es la convocatoria que ya se ha hecho, ¿no? A partir de este sábado, día 12, una movilización nacional para exigir la renuncia de Nicolás Maduro. Por ahí comenzamos.
Bueno, mira, nosotros vamos a activar un mecanismo que, como dirían, de fuente o es una. Todos a la una. O sea, creo que vamos a activar todos los mecanismos constitucionales previstos en nuestra Carta Magna a fin de lograr que... Esto no es una cosa contra Maduro. Fíjate que yo te quiero corregir muchísimo. Esto es contra no Maduro. Esto es una forma de gobernar y esto es una herencia, porque el problema no es Maduro. Maduro es una consecuencia. Maduro no es una causa. Una cosa que yo creo que no hemos podido terminar de hablar, ni hemos hablado con mucha claridad.
Pero buscan sustituir a Nicolás Maduro, ¿no?
¿Perdón?
Pero están buscando sustituir a Nicolás Maduro.
Sí, claro, pero lo que te quiero decir es que los problemas de Maduro no los creó Maduro por sí. Es una forma de gobernar, que nos modelaron desde su tierra natal. Esto es un modelo que nos dieron cubanos, que nos enseñó el presidente fallecido. Maduro es sencillamente una consecuencia, lo que pasa es que la ha agravado. Pero no creas tú que es que Venezuela, a mí cuando me dicen es que ojalá estuviera el otro, que Venezuela está mejor, no. Esto es tan cual o peor de lo mismo que siempre ha habido en estos últimos 17 años. Es una forma de gobernar, esto es un estilo. Lo que pasa es que nuestra memoria tiene patas cortas. Nuestra memoria no nos lleva a recordar quién disolvió la Asamblea, quién encontró, fíjate bien una cosa, un tema de inflación que es una cosa importante para darle nostalgia a los venezolanos que están en sintonía de tu programa a esta hora. Cuando Chávez llegó al gobierno, el cambio por dólar estaba en 100 bolívares. Hoy está, y si tú le quitas los tres ceros, que eso le pone los tres ceros de la estafa cambiaria que hubo en el momento, hoy cuesta 1 millón de bolívares por dólar. O sea, fíjate, esa, no hay país en el mundo que lo que valga su moneda cueste 1 millón de cualquier denominación por un dólar. La inflación más grande que tiene, o sea, la desfachatez, esto es una consecuencia, pero hacia eso es lo que queremos ver, un gobierno que tiene el 480% de inflación, y el gobierno te dice, no, eso es mentira, no son 480, son 300, o sea, ¿cómo un país puede tener 300% de inflación oficial? Pero eso es justamente lo que queremos sustituir. Eso es justamente los mecanismos que queremos activar para lograr tener un país para todos. A mí cuando me dicen que este sábado vamos a salir de la calle, no, chicos, ya el pueblo está en la calle. Hay gente que sale a la calle a las 4 de la mañana y son las 5 de la tarde para comprar 1 kilo de azúcar, 1 kilo de harina, 1 kilo de café, si acaso lo consiguiera. O sea, esas son las cosas que ya estamos en la calle. O sea, el gobierno tiene la gente en la calle. Nosotros yo creo que este gobierno debería hacerse a un lado y darle paso a una alternativa al del cambio, una alternativa distinta. Con la retórica de que hace 40 años era peor, quieren gobernar 40 años más. Pues no, yo creo que el pueblo ya se cansó y la alternativa democrática, lo que representa la Mesa de la Unidad, sencillamente hemos decidido a partir de hoy, lo anunció el secretario general de la MUD, Chuo Torrealba, que debemos activar todos los mecanismos constitucionales que estén previstos en la Constitución. Siempre, de manera pacífica, no violenta y dentro de los parámetros constitucionales. Y para ponértelo con nombre y apellido, no golpe de Estado, nada que se le parezca a una salida de fuerza.
¿Cuáles son esos mecanismos, José Gregorio?
Toda la una. La renuncia, que es voluntaria. Eso decidirá él si renuncia o no, si tiene la decisión de renunciar o no. Tienes también el revocatorio y tienes de igual manera la posibilidad de una enmienda constitucional y la posibilidad, en una cuarta opción, de una constituyente. Yo particularmente, por si me llegas a preguntar, yo para preguntarme y darme el vuelto, ¿cuál me gusta más? A mí me gusta el revocatorio.
Okay.
Pero estoy dispuesto a apoyar todas y cada uno de los esfuerzos para que logremos tener un mejor país.
Okay,
a mí me gusta el revocatorio porque el revocatorio sencillamente te lleva a una manera mucho más rápida y mucho más expedita a tener que salir de esta pesadilla que significan estos 17 años de gobierno.
Perdóname, quiero hacerte una pregunta para que los oyentes entiendan. La renuncia, por supuesto, está claro. El revocatorio, por supuesto que está claro. Una elección, o sea, se sale un plebiscito y se sale a buscar el revocatorio. Ahora, la enmienda constitucional, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hay que cambiar para que Maduro no esté en el poder?
Recortar el periodo constitucional y llamar a unas elecciones inmediatas.
Básicamente. ¿Y la constituyente? Bueno, pues cambiar la constitución.
Sí, una nueva fundación de lo que es la república.
Van a ir por las dos. ¿Qué usted piensa que se logre primero?
No sé, mi afición ludópata no me la permite, mi ludopatía no me permite ubicar cuál va a salir primero, pero ten la seguridad que este es un pueblo que está tan cansado que lo que tú le pongas lo va a aceptar, porque yo creo que el tema de la inseguridad, chicos, y ahorita nos acaba de ocurrir, nos acabamos de homologar con México. Eso de los 47 desaparecidos de México. Bueno, chicos, el gobierno no hace nada, es una cosa, es un dejar pasar. Ahorita hay un debate en la Asamblea, no sé si lo puedes, si estás en sintonía de la del cable.
Perfectamente.
O del globo,
sí, estamos.
Perfectamente.
Ajá, bueno, tú verás que la discusión allí ahorita, nosotros haciendo la denuncia, el gobierno hablando de que hace 60 años mataron a María, y hace 80 mataron a Ramón, y hace 60 años mataron a Luis, y que hace 40 mataron a Joseito. Bueno, eso es verdad, yo no estoy diciendo que no, y repudio lo que le pasó a Joseito, a Luis y a Carlito. Lo que yo quiero es que me digan dónde están mis 40 y pico de venezolanos que les pasó, los que les pasó, si es que les pasó. O sea, eso es lo que yo quiero, y que eso no es un tema que debe ser de política, eso es un tema humanitario. Bueno, esas son las cosas que hay que cambiar.
¿Qué ha podido averiguar usted al respecto de estos venezolanos?
Los mineros.
Los mineros.
Nada de especulaciones, porque tú tienes un gobierno que no informa, ¿me entiendes? Tú un gobierno que no informa. Uh-huh. Entonces, tú tienes que caer en la especulación, en el dato, en el Twitter, en el Instagram, en el Internet. O sea, como tú no tienes, porque todo es sesgado, esto es una sociedad demasiado dividida. El daño que nos causaron a nosotros hace 17 años es una cicatriz muy profunda. Nosotros, hay familias enteras que no se hablan por el tema político. Bueno, aquí el daño causado al sentimiento de los venezolanos es peor que el daño causado a la economía y a la política venezolana.
El presidente Maduro ha dicho: de esta silla no me mueve nadie. También lo dijo Diosdado Cabello. ¿Qué, hacia dónde se encamina el país, suponiendo, por ejemplo, que se haga un revocatorio y que la inmensa mayoría pida la salida de Nicolás Maduro? Si se enmienda la constitución y se le rebaja el término en la presidencia, y el presidente dice: de aquí no me saca nadie, ¿qué escenario puede tener?
Hay un
tener?
Precedente, perdóneme, y es que el 6 de diciembre Maduro dijo: yo gano las elecciones. Adelante, diputado.
Casi es la fanfarria, la fanfarronería, la arrogancia, déjala ya. Mientras ellos estén en eso, nosotros seguiremos buscando votos y explicándole a la gente la necesidad de tener un gobierno de unidad nacional. El presidente dice que no se mueve, dice que iban a ganar. Les ganamos. Mira, tenían la ventaja del gobierno, tenían la ventaja del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo de Justicia, los abusos en las cadenas. Y sin embargo, le sacamos 112 diputados. Y Chávez, en su mejor momento, lo máximo que sacó fue 99 diputados.
Claro. Y el otro tema que también está pendiente en todo esto es la posibilidad de que el propio gobierno trate de negociar a Maduro para quedarse con alguno de ellos en el gobierno. ¿Eso es posible?
Eso es parte de la fauna y la jungla de las especulaciones.
Okay.
Me gustaría también que usted nos destacara un poco la situación interna que sigue viviendo su país. Desabastecimiento, crisis económica, social, En fin, claro, y en las últimas horas, además de todo esto, pues American Airlines, la aerolínea American Airlines, ha anunciado que a partir del mes de abril nuevamente suspende sus vuelos entre Caracas y Nueva York. Es decir, la crisis no parece mejorar, ¿no?
No, se empeora cada vez. Y no solamente American. Es que justamente American, porque es una línea aérea internacional. Pero es que el transporte interno en Caracas es una fatalidad. Para tú ir al interior del país, a Valencia, a Maracay, a San Carlos, a la ciudad, al estado que yo represento, la Asamblea Nacional, que es el estado Cojedes. Bueno, no hay transporte. Ayer en la ciudad de Caracas hubo una huelga de transportistas, gente que sale de su trabajo a las 4 de la tarde y que usualmente llegaba a las 5, 5 y media a su casa. Bueno, a las 4 de la tarde salió de su oficina y era las 11 de la noche y no había llegado por la falta de transporte. Entonces, olvídate de American. American lo utilizamos, y lo utilizamos porque yo soy usuario de American, lo utilizamos no más de 1,000 personas al mes, pero es que tú tienes millones de personas que usan transporte colectivo masivo a diario y no tienen la forma tampoco de transportarse en unidades viejas, abandonadas. El tema de la gasolina, nosotros somos un país productor y tenemos que comprar gasolina en el exterior para abastecer el mercado, para poderle mandar a tu isla natal, tener que mandarle gasolina para que esa gasolina sea utilizada en provecho de los gobernantes de tu isla y no del pueblo cubano, que es para quien debería ser los beneficios de estos intercambios comerciales.
Claro, sí. Bueno, pues solamente quiero aclarar, porque los oyentes en Cuba quizás no tengan pues todo el conocimiento, hablamos de los mineros desaparecidos, y es que sí. Pues en Venezuela, en el estado de Bolívar exactamente, hay...
En el estado Bolívar. Estado de Bolívar, van a creer que eres cubano.
Bueno, en el estado Bolívar, exactamente, hay desaparecidos, una situación muy, muy, muy grave. Hay desaparecidos unos 28 mineros que supuestamente, según reportes de los familiares, fueron acribillados en una cuestión de, o sea, fueron masacrados, asesinados en una lucha por el control de una mina de oro, etcétera. Y lo que están reclamando los familiares, y es lo que decía el diputado Correa, es que el gobierno pues no tiene la menor idea de lo que está sucediendo y tampoco investiga, y hay pues una frialdad en torno a esto. Eso es lo que hablamos de los mineros.
Lo primero que hizo el gobernador del estado Bolívar, no de Bolívar, uh-huh. Lo que hizo el gobernador de Bolívar fue que desmintió que eso hubiera ocurrido. Ahí no ha pasado nada. Señor, investigue, pregunte, claro. Consulte, llevan 4 días. Y en 4 días no hay una posición oficial del gobierno.
Muy bien, pues diputado José Gregorio Correa, muchísimas gracias. Un placer de verdad que nos haya acompañado en este segmento del programa.
Bueno, vamos a continuar con este programa. Tenemos a Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Está en Caracas. Y también a Juan Nagel, profesor investigador de la Universidad de Los Ángeles. Él se encuentra en Santiago de Chile, ¿verdad?
Exactamente.
Y saludamos a ambos acá también en el programa.
Vamos a comenzar. Venimos hablando, estábamos conversando con el diputado José Gregorio Correa de Primero Justicia. Nos hablaba de todos la renuncia, el revocatorio, la enmienda constitucional, la constituyente. Por cualquiera de estas vías se va a plantear o por lo menos se va a encaminar la salida de Nicolás Maduro del poder. Vamos a comenzar por Venezuela, por Gustavo Manso. Manso, gracias por acompañarnos. De todas estas opciones, en su opinión, ¿Por dónde hay un dicho muy cubano y me viene a la boca ahora, ¿por dónde le entra el agua al coco en este caso?
Bueno, fíjense, pues a mí me parece bien interesante lo que han planteado la MUD el día de hoy. Plantean todas las salidas constitucionales, un revocatorio, constituyente, enmienda, pero además se colocan en la palestra, colocan a disposición del público pues el tema de las protestas sociales. Es decir, se van a llevar a cabo una cantidad de manifestaciones organizadas por la propia MUD, de manera pacífica, sin armas, etcétera, etcétera. Esto último me parece a mí muy bien. Si usted me pregunta a mí desde el punto de vista jurídico, si nosotros estuviéramos en un régimen democrático, pues la salida más expedita sería la enmienda constitucional. Pues en el régimen democrático, pues la Asamblea Nacional hace la modificación de la Constitución a través de la enmienda, estaba en referéndum, se aprueba y es vigente inmediatamente. Por allí hay alguna discusión de que si no, de que si sí es vigente, pues no debemos olvidar la tradición constitucional como una fuente del derecho constitucional. Y ya en Venezuela, en el 2009, se llevó a cabo una enmienda constitucional y esa enmienda se aplicó inmediatamente. No solamente eso, sino que eso fue lo que permitió que el difunto presidente Chávez fuera reelecto por tercera vez. Entonces, estamos refiriéndonos al tema ya desde el punto de vista teórico. Pues la enmienda sería lo más expedito, más que el referéndum revocatorio, que pues contiene una cantidad de pasos, una cantidad de... hay que cumplir con elementos y con requisitos de todo tipo, firma, revisa la firma, tal, hasta que se va a la votación. Y pues existe la incertidumbre de si esta votación sea en el tiempo necesario como para que se llamen unas nuevas elecciones o si simplemente pues se encargue el vicepresidente de la República de las riendas del gobierno hasta que termine el periodo presidencial, cuando llaman a unas nuevas elecciones. En ese caso, el efecto práctico de la enmienda pues sería, perdón, del referéndum revocatorio sería prácticamente nulo. Yo la constituyente no la aconsejo, y no la aconsejo por razones históricas, por razones, pues uno debe mirar en el espejo de la historia un poco, pues qué ha pasado con otras asambleas nacionales constituyentes. Y yo le voy a citar un solo ejemplo: la Revolución Francesa. Cuando se trata de hacer una nueva constitución en un tiempo en el cual hay problemas sociales, o sea, hay intranquilidad en el pueblo, hay situaciones de tirantes, pues yo veo que ese no es el mejor ambiente ni el mejor momento para llevar a cabo una labor tan importante como la elaboración de una nueva constitución. Y fíjense que durante la Revolución Francesa se hicieron 3 constituciones.
Claro.
Han salido de un rey y terminaron juramentando pues a un emperador. Entonces yo no recomiendo la Asamblea Constituyente en un tiempo como este. Ahora, una vez que se ha calmado el país, una vez que está sosegada la sociedad, allí sí podríamos plantearnos una Asamblea Constituyente, ¿no?
Interesante. Claro, Juan Nagel, ¿usted por dónde piensa debe ir la situación, por la constituyente o no?
Bueno, yo pienso que coincido con Gustavo en el sentido de que me parece interesante que hayan lanzado todos o casi todos los mecanismos constitucionales al mismo tiempo. Eso responde al esperado obstruccionismo que se prevé que venga por parte del Tribunal Supremo. Por ejemplo, Gustavo mencionaba el precedente que existe con respecto a la enmienda constitucional que se aplicaría inmediatamente a los poderes públicos que ya están en ejercicio. Eso presupone que el Tribunal Supremo de Justicia es consistente con su propia lógica, y eso es algo que yo creo que podría estar en entredicho, dado que el Tribunal Supremo hasta ahora lo que ha estado es empeñado en mantener en el poder al grupo que gobierna. Yo lo único que agregaría a la estrategia de la MUD, que por cierto me parece acertada, porque básicamente están diciendo aquí vamos con todos y con todas las opciones, es decir, el menú de opciones están haciendo todas las disponibles, con excepción, hay una que no están mencionando, que es el referendo consultivo. Básicamente, el referendo consultivo permite que en Venezuela se convoque al pueblo y se pida que el pueblo se manifieste con respecto a diferentes temas. No es obligatorio, es decir, no genera una vinculación, no genera un efecto práctico obligatorio, pero sí tiene un efecto político importante, y en ese sentido ese referéndum podría ser más fácil de tramitar y podría tener menos obstáculos su tramitación. Entonces, en cierto modo, ese es uno que dejaron de lado, yo creo que previendo básicamente que sus efectos serían ignorados por parte de las autoridades. Pero definitivamente la enmienda, el referendo revocatorio y como arma de último filo la constituyente es una estrategia que es coherente y que es básicamente utilizando todos los mecanismos constitucionales que están a la mano, ¿no?
Profesor Manso, usted que está en Caracas, ¿qué dice la calle? ¿Qué dice el pueblo? Porque sin duda todos estos mecanismos tienden a alargar el proceso, ¿eh?
Sí, es que hay un elemento ahí adicional que yo valoro con gran importancia, que es que ellos están haciendo una agenda de manifestaciones. Mire, si usted me pregunta a mí, el régimen venezolano está sustentado únicamente que en la estructura del poder. Y no debemos pasar por alto que en la teoría del Estado, y me perdonan los términos así como profundos, etcétera, no debemos pasar por alto que el Estado y quien rige los destinos del Estado, el gobierno, está sustentado en base a unos elementos. Uno de estos elementos es precisamente el pueblo, la voluntad del pueblo. Y yo creo que en el cálculo político del régimen están pasando por alto este tema de lo que es la voluntad del pueblo. Y se está tomando en cuenta a través de este concepto que emite la MUD de un grupo, o sea, una cantidad de manifestaciones que pretenden motorizar. Yo pienso que ahí se expresa la voluntad del pueblo en estas manifestaciones y pienso que si estas manifestaciones son bien llevadas a cabo, son bien monitoreadas, bien liderizadas, pues pueden dar elementos adicionales desde el punto de vista político a toda la situación que estamos viviendo. Es decir, si no se queda en una bailanta o en un reggaetonazo, sino que pues se trata de manifestaciones serias, de protestas serias, pues yo pienso que allí puede haber una escalada interesante siempre que se haga dentro del margen constitucional, por
claro,
supuesto.
Claro, claro. Usted está hablando, profesor Manso, de la situación interna, pero en este mundo que vivimos hoy es muy importante también la situación externa y los apoyos que se tengan desde afuera, una parte u otra parte. Ya hemos visto, sí, por ejemplo, Evo Morales apoyando al gobierno, hemos visto a Nicaragua, o sea, Daniel Ortega apoyando al gobierno, veremos otros grupos más, veremos, bueno, estuvo el vicepresidente de Cuba, Díaz-Canel, recientemente, este fin de semana por allá por Caracas, criticando a Estados Unidos, etcétera. Y la pregunta va para Juan Nagel. Estamos hablando que sin dudas hay que ver el ambiente internacional también. ¿Cuál es en este momento? ¿Se quedaría quizás con mucho apoyo el gobierno? ¿Tendría apoyo en la región el gobierno? ¿Qué pasará con la OEA? Es un punto sumamente interesante. Esto hay que tomarlo en cuenta, Nagel.
Yo creo que la exasperación con el gobierno de Venezuela ha llegado a un punto bastante crítico, digamos, a nivel internacional. Hay que tomar en cuenta también los problemas internos que hay en Brasil en este momento. Definitivamente la elección que hubo en Bolivia genera una sensación de que en la región ha habido un cambio, un pasar la página, si se quiere, con respecto a estas revoluciones de izquierda que han sacudido la región en los últimos años, ¿no? Yo creo que en el fondo también hay una cierta desesperación por parte de los mercados financieros internacionales, y eso no hay que obviarlo. O sea, la preocupación por la capacidad de pago de su deuda externa de Venezuela es muy alta, y eso no deja inmune tanto a China como a Rusia. Ambos países tienen intereses muy altos en Venezuela, y lo mismo se puede decir de Brasil. Y por lo tanto, la viabilidad futura del gobierno de Nicolás Maduro está siendo cuestionada, por supuesto no públicamente, porque estas cosas nunca se hacen públicamente, pero han habido reportes, por ejemplo, de cómo los funcionarios chinos están viendo cada vez con peores ojos el manejo económico de Venezuela y la poca capacidad de pago que tienen, a pesar de una voluntad de pago enorme que ha mostrado el gobierno de Maduro con respecto a la deuda externa. Entonces, ellos también son factores, los prestamistas de Wall Street también son factores, en conferencias que han habido últimamente, por ejemplo, los grandes gerentes de los fondos de inversión de Wall Street hablan de la estrategia suicida del gobierno de Nicolás Maduro, que a pesar de todo sigue pagando la deuda externa a costa de el hambre de su pueblo, básicamente. Entonces, en cierto punto, todo el mundo está llegando a un acuerdo de que esto es insostenible. Ahora, ¿hasta qué punto eso se traduzca en presión para que el gobierno de Venezuela acepte el dictamen del pueblo o que acepte que estos mecanismos constitucionales sean implementados? Está por verse, porque hasta ahora el gobierno de Maduro se ha mostrado bastante inmune a ese tipo de presiones en el pasado. Entonces, habría que ver.
Muy bien. Bueno, pues con esta incertidumbre ponemos punto final a este programa sobre Venezuela, un programa especial. Hemos tenido pues a diputados, a analistas dentro del país y fuera del país sobre la situación que comienza realmente ahora en Venezuela.
Muchísimas gracias a Gustavo Manso, también a Juan Nagel y a José Gregorio Correa. Punto final. Gracias, Johnny Hilfer. Si Dios quiere, de vuelta mañana acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.